Comenzamos en esta mañana de Insurgentes por acá por la 88.3 y vamos a hablar un poquitito de un tema bastante coyuntural, podemos decir, un tema que se está que está acaparando los principales medios del mundo, y es la crisis climática, que en realidad se viene hablando desde hace rato, se viene advirtiendo desde hace rato desde distintos organismos, desde distintas desde distintos lugares, sectores muy postergados también de la sociedad, pero parece que ahora ha tomado una relevancia política que escaló a niveles, bueno, la Asamblea General de la ONU, que se está llevando a cabo en Nueva York en este momento, digamos que es el, por no decir, no sé si uno de los principales o el principal tema de los cuales los más importantes mandatarios y mandatarias del mundo están hablando. Nosotros estuvimos en comunicación con Natalia Martínez Zagán. Ella es una artista interdisciplinaria que trabaja desde hace más de una década como vestuarista, directora de arte, productora de imagen y maquilladora, y actualmente vive ahí en la ciudad de Nueva York. Si bien sus orígenes se remontan a Lavallol, aquí en Argentina, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Desde allá, bueno, digamos que ella es una persona muy muy creativa, exploraba, se divertía a la par de su interés por la causa ambiental, por el cuidado del medio ambiente, y encontraba luchas con las cuales se identificó bastante. Hoy ella estará en la delegación de la Unión Europea en la ONU, que es un evento que organiza una ONG italiana que se llama Future Food Institute. Habla un poquito de la industria textil, una industria súper contaminante, una de las más contaminantes del mundo, y habla del concepto de reuso. ¿Qué es el reuso? Te lo cuenta Natalia.
Mi especialización es el reuso creativo, pero en general el reuso. Por un lado voy a estar contando un poco este movimiento del que soy parte, que se llama Fashion Revolution, que es un movimiento que busca concientizar y crear una revolución y un cambio sistémico dentro de la industria de la moda, y la moda entendida como la industria textil en general, y el hecho de que todos utilizamos textiles y todos vestimos textiles. Entonces voy a estar hablando un poco de la innovación en nuevos materiales que están sucediendo desde...
Estábamos escuchando las palabras de Natalia Martínez Zagán, esta artista que trabaja en el costado del arte, en el costado así más de vestuario, pero también con una lucha y con un activismo por el medio ambiente. Ella hablaba de la industria textil, que como decíamos es una de las 5 industrias más contaminantes del planeta, y en algunos portales de investigación periodística hasta lo ubican como la segunda más contaminante luego del petróleo. Esta industria implica una larga cadena de producción y de consumo de todos suministros que van desde la extracción de materia prima, fabricación de textiles, tintorería, hasta la construcción finalmente de lo que son las prendas de vestir que usamos a diario. A esto, por supuesto, tenemos que sumarle toda la logística en cada etapa, hasta el último punto de venta al por menor, ¿no? De la venta directa al consumidor o a la consumidora, y finalmente la eliminación de la prenda. Según algunos datos oficiales de Naciones Unidas, la industria textil produce el 10% de las emisiones de carbono en el mundo y el 20% de las aguas residuales que contaminan mares y océanos. Por ejemplo, para producir unos pantalones de jean, sí, así comunes como los que usamos, se requieren alrededor de 10.000 litros de agua, una cantidad para hacerse una, porque 10.000 litros de agua uno no se lo puede meter mucho en la cabeza, bueno, es más o menos la cantidad que bebería un ser humano en 10 años. En una década bebes más o menos eso de agua. Además, bueno, fabricar ropa no es el único factor que incide en la presión al medio ambiente, ¿no? Mantenerla también. La ropa de poliéster, este material súper demoníaco y súper difundido en las prendas de vestir, arroja miles de fibras plásticas tóxicas con cada lavado, de esta manera enviando otra fuente de contaminación plástica por el desagüe que finalmente llega a los océanos. Lavar 6 kilos de tela, que no es tanto, será lo que metes en el lavarropas, libera 140.000 fibras de mezcla de poliéster y algodón, casi 500.000 de fibras de poliéster y más de 700.000 fibras de acrílico, algo sumamente contaminante que no se degrada y después llega a los afluentes. Aún hay más, ¿no? Porque esto no termina acá. qué pasa cuando tiramos la ropa, cuando de pronto se rompe, se, bueno, ya está, como que su uso caducó. ¿Qué pasa cuando la tiramos? Bueno, el poliéster, ya que nos metimos con este material, tarda más de 200 años en descomponerse. O sea, si San Martín hubiera tirado una remera de poliéster ahora, recién ahora estaría como en descomposición, más o menos. Para esto, bueno, lo que apunta Natalia es que no se puede dar solamente una batalla individual. Necesitamos de una lucha colectiva.
Hay mucho que se puede hacer, sobre todo eso trasladado al poder que uno tiene como ciudadano para tomar la acción que tenga que tomar después si se quiere involucrar a otro nivel, ¿no? Y que mucho eso tiene que ver también con organizarse a la marcha y a las movilizaciones que se vienen viendo de hace una semana y que se vio específicamente el viernes pasado con la Climate Strike en todo el mundo, del poder del individuo y de la necesidad de que nos organicemos. Es imperioso que nos organicemos.
Bueno, y Natalia Martínez Agán son las palabras, la persona que escuchábamos recién, y sobre todo con esto de organizarse en el marco de la marcha de las marchas que se están dando hoy a nivel mundial, toda esta militancia joven que se está poniendo al hombro toda esta lucha, ¿no? Esta emergencia climática que movilizará hoy a millones de personas en más de 170 países, o por lo menos así se espera. Los y las jóvenes de todo el mundo ocuparán las calles y exigirán a sus gobernantes acciones concretas e inmediatas para frenar estos devastadores, podemos decir, efectos de la crisis climática y de especies en peligro de extinción que ya está sufriendo nuestro planeta. Natalia, justamente estando en Nueva York, que es una ciudad que por lo menos el viernes pasado, en la primera edición de estas dos marchas, el viernes anterior y este viernes hoy, 27, fue un foco bastante potente, no solamente por lo que significa la ciudad de Nueva York, por lo que significa Estados Unidos como potencia sumamente contaminante también, y el silencio de Donald Trump, por ejemplo, al salirse del acuerdo de París, al decir que el cambio climático es una gran mentira, que el calentamiento global no existe. Bueno, justamente en Nueva York, donde se está desarrollando la Asamblea de Naciones Unidas y donde están todos los presidentes y presidentas, ahí se estuvo desarrollando, y Natalia justamente nos hablaba un poquitito de esto.
Para mí fue muy movilizante personalmente ver tanta gente tan joven, no solo manifestándose, pero también organizada, que esa es la clave de todo. Y además con mucha, mucha, mucha gente, con mucha, no solo claridad de conceptos, pero ver una generación también movilizada y realmente tangiblemente haciendo cómo se está abordando toda esa temática, sobre todo desde la juventud en todo el mundo, pero específicamente acá y con el gobierno que hay acá actualmente y con todo este tema de que los Estados Unidos en un momento se retiró del Acuerdo de París y demás. Pero hay mucha gente joven haciendo laburo muy, muy, muy interesante.
Bueno, ahí hablaba Natalia de lo que le pareció la movilización de la semana pasada. Lo que se espera para esta movilización es que sea mucho más contundente, no solamente a nivel local de Nueva York, sino en la mayoría de los estados. Es más, la semana pasada acá en Buenos Aires no se realizó la movilización. En realidad se realizó como una pequeña concentración, porque lo que intentaban hacer era como recargar y sobrecargar las calles hoy viernes, que ahora en un ratito vamos a recordar la convocatoria que nos compete, ¿no? Hasta con esas movilizaciones por el cambio climático. Bueno, la semana pasada, como decíamos, hubo movilizaciones en todo el mundo y una de las caras más visibles, por no decir la más visible, fue la de esta muchachita Greta Thunberg, quien es hoy considerada un símbolo casi global de la lucha contra el cambio climático, con sus debates y sus diferencias que también se están abriendo en torno a su figura. ¿Cómo comenzó todo eso? ¿Cómo comenzaron los viernes por el futuro, Fridays for Future? Bueno, a mediados del 2018, o sea, hace poco más de un año, perturbada Greta, ¿no?, por los efectos del avance del cambio climático en Suecia durante el verano, que habían sufrido olas de calor con temperaturas récord de 30 grados e incendios forestales. Estamos hablando de Suecia, ¿no?, un país que ya más de 30 grados, y decir que, o sea, hablar de una ola de calor es como por lo menos llamativo. Bueno, ella emprendió una cruzada para exigir a su país la reducción de las emisiones de carbono en base a lo pactado en el Acuerdo de París por varias potencias. Desde el 20 de agosto hasta el 9 de septiembre del 2018, que eran el día de las elecciones generales ahí en su país, Greta decidió faltar a la escuela y se apostó ahí frente al Parlamento sueco con su mochila y un cartel que decía "Huelga escolar por el cambio climático". Solita ahí se sentó. Esto continuó, ¿no? Luego del proceso electoral, su reclamo no cesó. Continuó cada viernes sentada ahí, sola en las afueras del Parlamento de Estocolmo. Y, bueno, se volvió viral esta imagen, este símbolo, y dio lugar al movimiento Fridays for Future. Por eso se concentran todos los viernes en distintos puntos del mundo. En la Argentina, para el día de hoy, recordamos un poquito, va a haber más de 30 focos de concentración en todas las provincias, pero la marcha principal, digamos, porque sabemos que, bueno, lamentablemente Dios atiende acá en Buenos Aires, se realizará a la Capital Federal desde Plaza de Mayo hasta el Congreso Nacional. Se concentra en Plaza de Mayo a las 3 de la tarde y marchan hacia el Congreso Nacional. Va a culminar ahí en Irigoyen y Entre Ríos a las 5 de la tarde, donde va a comenzar un acto oficial que va a contar con la palabra de representantes de la comunidad científica, de pueblos originarios, pueblos que vienen luchando hace siglos por no solamente por su autodeterminación y por su reconocimiento, sino también su lucha medioambiental. Sabemos que los pueblos originarios, la gente de las comunidades originarias acá de nuestro país, son uno de los emblemas más, no solamente de nuestro país, de toda Latinoamérica, son uno de los emblemas como más visibles de la defensa por el cambio climático. También va a haber trabajadores, trabajadoras, estudiantes, así que vamos a ver en principio qué impacto tienen estas movilizaciones, si son solamente para la foto y para adornar el discurso de algunos mandatarios y mandatarias que también lo están utilizando ahí en las Naciones Unidas, o se pueden realizar cambios concretos. En principio la gente está en la calle y la gente joven está en la calle, y eso me parece más que importante y algo para realmente prestarle atención, ¿no? Si los jóvenes están manifestando es que definitivamente algo están haciendo mal los gobiernos.
Insurgentes. Hasta las 12.